Conexión Vital. Conexión Vital.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Conexión Vital, su casa. Es un placer para Karen Dondi, periodista, acompañarle nuevamente esta noche. Nuestros invitados, invitados de lujo, a quien saludamos y recibimos con mucho cariño y mucha luz, nuestro colega periodista Boris Ramírez, quien es ahora aspirante a la diputación en su primer lugar por Heredia. Tenemos también para el segundo lugar de Heredia en el partido Coalición Agenda Ciudadana, don Frank Mendoza, segundo lugar, o me corrige, tercer lugar por Heredia. Bienvenidos a Conexión Vital, señores.
Gracias.
Vamos hasta Barcelona, España, y saludamos a nuestro director, el licenciado Francisco Dalanet. Francisco, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, doña Karen, buenas noches, don Frank, buenas noches, don Boris. Conocido de larga data, estamos hablando ahora casi una década de estar en este tema de medios, pero ahora estamos al revés, soy yo el que está entrevistando. Es bonito darle vuelta al tablero de vez en cuando. Y qué grato tener gente así que todavía tiene fe en la política y que tiene ganas de llegar a la Asamblea Legislativa a abogar por todos nosotros.
Y es que iniciamos con Boris, porque Boris es uno de los, no solamente uno de los grandes periodistas, uno de los grandes comunicadores, pero conociéndolo de muchos años, es uno de las personas más justas, más transparentes que yo he conocido en mi vida, pero yo quiero que a la familia de Conexión Vital, tomándonos esta tacita de café en nuestra casa, Cafecito del Valle, vea que le tenemos un cafecito bien delicioso, delicioso, ¿verdad, Boris?
Delicioso.
¿Quién es Boris Ramírez? Contémosle a la familia de Conexión.
Gracias, Karen, gracias, un saludo a Francisco hasta Barcelona, muchísimas gracias a todos los compañeros, a Fernanda, productora, y a todos los compañeros de Producciones Baula, que hacen posible esto. Yo soy Boris Ramírez, soy un periodista con 40 años de ejercicio profesional, de los cuales 25 he dado clases y he formado muchísimos periodistas, y una de esas periodistas ha sido Karen Dondi. Desde que yo conozco a Karen, siempre está emprendiendo, siempre está buscando nuevas opciones informativas, y venir aquí a acompañarla en esta nueva etapa con un podcast que es parte de cómo ha cambiado la dinámica de la comunicación, me alegra mucho. Y Karen, muchísimas gracias por tus palabras, pero yo quiero decirte y devolverte que vos sos una mujer emprendedora, luchadora, trabajadora, siempre comprometida con el sector agro, siempre buscando opciones, una madre ejemplar de quien yo me siento muy, muy orgulloso de ver ahora a su hijo ya hecho un médico cirujano dentista.
Muchas gracias,
a los 24 años, y yo sé todos los esfuerzos que has hecho para eso, y eso es parte de lo que nosotros queremos seguir haciendo, dando movilidad social a través de la educación, a través de la salud, a través de los servicios públicos, una defensa férrea del sector agro que yo sé que lo llevas en tu corazón, en tu ADN y en tu sangre. Somos el equipo de diputaciones de Heredia por la coalición Agenda Ciudadana, la única coalición que está participando en este proceso electoral que cumplió con todos los requisitos de nuestro código electoral y aprobado por las asambleas del Partido Acción Ciudadana y del Partido Agenda Democrática Nacional y autorizado por el Tribunal Supremo. Además, es la única coalición que ha llevado a una mujer como candidata a la presidencia de la República, que es doña Claudia Dobles, con una fórmula presidencial que tiene estos dos equilibrios de los motores de la economía: la competitividad, la atracción de inversiones con la primera vicepresidenta Andrea Centeno, y el sector agro, el régimen definitivo, el que genera empleo, el que genera democracia, el que genera seguridad alimentaria, con don Luis Felipe Arauz, que sé que es una persona muy conocida de Francisco y que han dado luchas muy importantes por el sector. Estamos ahora con transparencia, con dedicación, con trabajo, dándoles nuestras propuestas a la ciudadanía de Heredia y presentándonos muy, muy sencillamente. Frank, Margaret Solano, que es el segundo lugar, un servidor, Patricia Rodríguez, que es el cuarto lugar, y José Luis Madrigal, somos personas que no tenemos causas judiciales abiertas, hemos sido funcionarios públicos, no le debemos absolutamente nada a la seguridad social, y porque eso tiene que ser parte de la discusión de la agenda pública. ¿Quiénes son las personas que quieren llegar a esos puestos? Porque tenemos candidatos del continuismo destructor chavista que le deben a la Caja del Seguro Social, como es el caso de Marta Esquivel, que tienen causas pendientes, 14 tiene doña Marta, 3 tiene el segundo lugar, que fue expresidente de Acueductos y Alcantarillados, don Juan Manuel Quesada, y de ahí para abajo, y si tocamos la hermosísima provincia de Francisco Alajuela, la barbaridad de José Miguel Villalobos aspirando al primer lugar, debiéndole 307 millones de colones a la Caja del Seguro Social.
Y es que son 307 millones.
Sí, no son 4 pesetas.
No son 4 pesetas, ¿verdad? Y yo sé y siento con la luz y que tiene usted, y conociéndolo, Boris, yo le digo a nuestros amigos de Conexión Vital, a nuestra población, que usted va a ser uno de esos perros de traba en la Asamblea Legislativa, pero de esos perros de luz, ¿verdad? Porque yo sé que usted es fuerte y que usted es uno de esos gladiadores que necesitamos ahí.
Muchísimas gracias, y Karen, y ese es el compromiso, ese ha sido el compromiso que asumimos con doña Claudia Dobles, de estar con ella, a la par de ella, a los lados y atrás de ella, con su propuesta para gobernar Costa Rica, porque tenemos que recuperar, tenemos que parar, basta ya de estos discursos de odio, basta ya de estas prácticas dictatoriales que nos tienen tan asustados a algunas personas, a otros lo que nos hace más bien es envalentonarnos. Que el gobierno de Rodrigo Chávez y su combo continuista con Laura Fernández nos están imponiendo. Callar a las personas, callar a la prensa, callar a las instituciones, querer tener dominio absoluto del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial, es solo de dictadores. Y eso es lo que está revelando la práctica y la estrategia política que Rodrigo Chávez y Pilar Cisneros nos están recetando, y eso no lo vamos a permitir.
Don Frank Mendoza es otra de esas figuras importantísimas que tiene doña Claudia Dobles por Heredia, la provincia de las flores, ¿verdad? Sí. Pero de esas flores poderosas que van a llegar a empoderarse.
Gracias, sí, mi nombre es Frank Mendoza. Hubiera querido iniciar la política a muy temprana edad, siendo joven, pero inicié ya avanzada, casi a los 40 años, cuando tuve el privilegio de que, viviendo en Curriabat, fui fundador del Partido Curriabat Siglo XXI. En el 98 participamos para la municipalidad y ganamos dos puestos como regidores, yo iba en segundo lugar como suplente, y era la transición cuando pasaba de ejecutivo municipal a alcalde. Y el último año me tocó ser alcalde de Curriabat, ya a mis 40, 41 años, ¿verdad? Y digo que inicié bastante, bastante tarde en la política. Hubiera querido iniciar con muchos jóvenes, como Margaret, que empezó desde prácticamente desde el colegio, ¿verdad? Y ha tenido una vida política muy dinámica y muy activa. Pero bueno, así la vida nos ha ido proponiendo esto. Yo soy ingeniero en informática y también, trabajé aproximadamente unos 37 años para el Instituto Nacional de Seguros. Y paralelamente trabajé otro tanto como 17 años con la UNED como profesor en informática. Y bueno, ahora vengo del partido ADN, Agenda Democrática Nacional, donde se me da la oportunidad de participar, de ser parte de este movimiento, de esta coalición.
De esa coalición, ve qué interesante, coalición, ve qué interesante, amigos.
Donde realmente nos hemos realmente fusionados, somos prácticamente lo mismo, no hay diferencias que uno podría decir, estamos aquí, pero nos estamos codeando para nada, tenemos un fin claro, que es ganar las elecciones, ganar diputaciones, rescatar a Costa Rica de este embrollo en que lo tenemos metido. Soy partidario de ese Estado solidario donde todos hemos sido formados, donde crecimos, donde se nos dio la oportunidad de estudiar, sea por becas o por las facilidades también, donde en mi caso, mis hijas estudiaron también públicamente y ahora son profesionales, ¿verdad? Y sentimos que todo esto se está descabrajando, el acceso a la seguridad pública, a la seguridad, a la salud, a la educación, vemos cómo todo eso se nos está viniendo abajo y la verdad es que uno ya a mi edad, pensionado, podría estar tranquilo en la casa, en una mecedora, viendo la televisión, pero realmente yo creo que es nuestra responsabilidad sacar adelante y dar el esfuerzo por rescatar el país y no dejarlo en manos de improvisadores.
Vamos hasta Barcelona, España, con nuestro director Francisco.
Don Frank, estamos en una campaña política, yo diría que llevamos 4 años de campaña y ustedes están llegando tarde, al igual que están llegando tarde, no sé, se me ocurre ahora Eder Hernández, el candidato de Liberación, o doña Janet de Cartago, o doña Karen Alfaro de Liberación también. Están llegando tarde porque ustedes no han tenido el micrófono por 4 años que ha tenido el presidente para hacer campaña en favor de su tendencia, que si bien no es el mismo partido, lo han mantenido durante mucho tiempo. ¿Cómo pueden ustedes, como candidatos en este momento por esta coalición que liderada por doña Claudia, lleva un norte, me parece a mí, socialdemócrata y de corte progresista, combatir esto a nivel de agro? Y lo hago específicamente a nivel de agro, y sé que no es el área de expertise de ustedes, sino cómo pueden ustedes posicionar, en este caso, en el cantón de Sarapiquí, la ideología o el plan que traen ustedes en este caso para la Asamblea Legislativa. Ya tuvimos a don Luis Felipe que nos habló de lo que van a hacer en el Ejecutivo.
Sí, Francisco, muchísimas gracias por la pregunta. Doña Claudia Dobles fue de las candidatas presidenciales que firmó el pacto con el agro, en una actividad en la cual se suscribieron 10 acuerdos importantísimos que van por la dignificación del sector agro, de las familias productoras, pero también va por todo lo que tiene que ver con la innovación, con la incorporación de la resistencia al cambio climático que tenemos que tener. Sarapiquí es un territorio privilegiado de la provincia de Heredia. Uh-huh. Es el octavo cantón más grande de Costa Rica. Es el 80% del territorio de la provincia de Heredia. Todos los cantones, los 9 cantones, estamos pegaditos aquí abajo en Heredia, y Sarapiquí es esa posibilidad que tenemos nosotros, los heredianos y las heredianas, para crecer. Es una tierra en la cual la agricultura es sumamente importante, asociada con el turismo rural, pero además Sarapiquí saca provecho por su cercanía con la zona Huetar Norte, de estar en este clúster que lo que hace es incorporar innovación, tecnología, nuevas posibilidades. Estamos organizando una gira para ir a Sarapiquí. Hemos tenido un diagnóstico de lo que está sucediendo allá. Pero para que el agro, para que el turismo rural pueda tener más éxito en Sarapiquí, tenemos que ver asuntos puntuales de infraestructura. El déficit que hay de infraestructura en puentes, carreteras, pero hay un déficit importantísimo cuya responsable, Francisco, Karen y Frank, que lo sabemos muy bien, es doña Marta Esquivel. Cuando doña Marta Esquivel paraliza el portafolio de inversiones que quedaron con los pagos que hicieron la administración Solís Rivera y la administración Alvarado Quesada a la Caja del Seguro Social, que por cierto, esta administración no le ha pagado en mayores cantidades a la deuda, que cada vez sigue siendo más grande de la Caja del Seguro Social, paralizó 3 aspectos que son fundamentales para que el agro, para que el turismo, para que la educación puedan continuar. Paralizó el plan de contingencia de compra de las camas hospitalarias en el Hospital San Vicente de Paúl. Así que toda persona y toda familia herediana o de cualquier parte del país que en el sistema de atención hospitalaria que tiene la Caja del Seguro Social no puede ser atendido en Heredia, es porque ella, al paralizar eso, impidió la compra de las nuevas camas hospitalarias, lo que genera enorme saturación y que iba complementado con infraestructura, con equipos y con personal. Pero además paralizó la construcción del área de salud Cubujuquí. Gastaron 500 millones de colones derribando el antiguo hospital y no construyendo el área de salud. En el área de salud Virilla solo gestionaron el terreno en 3 años. Y en Sarapiquí, que queda tan distante del Hospital San Vicente de Paúl, no se han permitido las ampliaciones del área de salud de Orquetas, Río Frío y la de Puerto Viejo. Entonces, para darle mayor sustentabilidad al agro en Sarapiquí, debemos resolver eso. Pero además, Francisco, Karen y todos los amigos y amigas de Conexión Vital, Sarapiquí es el tercer cantón con las personas más jóvenes en Costa Rica, con menos de 27 años. Entonces, imagínense los desafíos enormes que tienen las juventudes rurales de Sarapiquí en educación técnica, en empleo, en acceso a la vivienda y en el acceso al financiamiento para poder emprender desde la formalidad, ya sea desde el sector agro, desde el sector turismo o desde el sector servicios. Entonces, tenemos que entender, y yo lo sé que ustedes lo saben muy bien, Karen y Francisco, las soluciones tienen que ser holísticas e integrales y no solo vistas. Entonces, para que haya un fortalecimiento del agro en Sarapiquí, como lo hemos hablado, Frank, tiene que haber solución a estos problemas.
Así es, y nosotros, yo creo que nos convertimos, el gobierno debe convertirse en un facilitador y no en un entorpecedor del agro, especialmente. Yo creo que la seguridad alimentaria que nosotros debemos tener como país es muy importante. El apoyo a los agricultores debe ser importantísimo, porque no solamente es un modus vivendi, ellos también le dan trabajo a otros sectores, promueven el trabajo en otras áreas. Y si nosotros empezamos a cerrar el sector agropecuario, muchos de los jóvenes que posiblemente tenían su visión de seguir en las fincas sembrando para el país, lo que van a hacer es decir, bueno, mejor nos vamos para la capital a ver qué trabajo conseguimos, a ver si de guachimán o a ver de guarda de seguridad, etcétera, sin decir que estos trabajos sean malos, ¿verdad? Pero lo que entonces hacemos es que la gente se viene para el centro, saturando aún más la ciudad.
No, y don Frank y Boris, ¿y qué pasa con todo el tejido productivo, verdad? Que está detrás de una familia productora.
Y además, Karen, aquí hay un punto que es fundamental cuando vos estás diciendo y apuntando esto tan importante. Hay que seguir impulsando y darle mayor fortaleza a la presencia de la sede universitaria de la Universidad Nacional en Sarapiquí, ¿verdad? Porque ha hecho mucho. Pero cuando este gobierno empieza a debilitar la educación pública, cuando empieza a condicionar los fondos del FES, que sí tienen que dar resultados, que tienen que tener más presencia regional, pero al estresar la entrega de los fondos, entonces se está atacando eso. Y entonces, ¿cómo podemos ofrecerles a las familias de Sarapiquí y de toda Heredia una educación de calidad cuando este gobierno, lo dijo el 10º informe del Estado de la Nación, es el que en 40 años ha hecho la menor inversión social en educación? Entonces nuestros niños, niñas y jóvenes no pueden aprender si no hay comedores escolares con comida, que entonces eso se encadena con los sectores productivos y que se encadena también con la actividad de muchas familias productoras. Pero además, en una región como Sarapiquí, si no hay transporte y si no hay becas de las que quitaron desalmadamente, aunque la presidenta ejecutiva de Lima, doña Yoleni León, que es de esa zona, debería dar vergüenza decir que en 10 años vamos a recuperar la inversión que este gobierno ha paralizado. Educación, transportes, comedores escolares, becas son fundamentales para que las familias de Sarapiquí puedan seguirle dando condiciones a sus hijos e hijas y que se incorporen al potencial agroproductor que tienen allí. Entonces, tenemos que verlo todo como un círculo, porque si nosotros vemos partes, no podemos entender realmente los desafíos que hay que atender.
Y don Frank, hechos, no palabras.
Exactamente. Yo creo que las políticas deben de llegar a los lugares más importantes de la población en general, o a toda la población, especialmente si estamos hablando aquí de la parte de la agricultura. Debemos fortalecer, debemos ayudar, debemos ser, como dije anteriormente, ser facilitadores y proveer de toda la infraestructura necesaria, no solamente específicamente en el agro, sino también en la salud, en la educación, en el transporte, incluso en el turismo, que Sarapiquí es rico en ríos, en bosques, ¿verdad?, que deben ser fortalecidos. Y no solamente a nivel de Sarapiquí, ya nos extendemos a diferentes zonas del país, la zona sur, la parte de Guanacaste, la parte de la zona norte, San Carlos, todas esas partes donde hay miles de agricultores que se están viendo afectados. Uno podría decir, no solo Sarapiquí, tal vez Sarapiquí es solo una muestra, pero en realidad nuestro sector agro está siendo afectado.
Vean los arroceros, ¿sí? Viendo este arrocito necio que tenemos acá, ¿verdad?, de pequeños y medianos productores.
Definitivamente la ruta del arroz ha sido un fracaso, ¿verdad? Y se sigue importando arroz, se sigue importando las cebollas, se sigue importando frijoles y otros papas, otros productos, ¿verdad? Que lo que hacen es que provocando que nuestros agricultores tengan que vender casi a precio ridículo sus productos, apenas para recuperar algo, ni siquiera para llegar a ganancias, sino para recuperar algo de lo que han invertido. Y la verdad es que esto es como, esto realmente es un robo como a mano alzada, es como, como decimos nosotros popularmente, tigre suelto contra burro amarrado. Y la verdad es que nosotros como costarricenses debemos hacer un bloque para proteger todas estas áreas que realmente se han venido debilitando en forma adrede, ¿verdad? No sabemos cuál es el fin propiamente que se tiene, no sabemos, uno podría malinterpretar algunas cosas, pero hay que tener cuidado de decirlas, ¿verdad? Pero sospechamos que hay mucha cosa escondida detrás de todas esas situaciones.
Lo que no está escondido es que esto fue para facilitar y para enriquecer a los financistas de su campaña, ¿verdad? Eso está claramente establecido con lo de la ruta del arroz. Doña Claudia Dobles, don Luis Felipe Arauce y doña Andrea Centeno han sido claros y se comprometieron en estos días a transformar el Consejo Nacional de Producción, que significa, ¿verdad?, también darle garantías a las familias productoras y a intervenir el Senado. Porque ustedes lo saben muy bien, todos los procesos de intermediación que hacen que las familias productoras tengan un precio, estas cadenas de intermediación hacen que se eleven completamente y el precio de las familias consumidoras es muy alto. Entonces, hay una línea muy clara: fortalecer el Consejo Nacional de Producción, intervenir el Senado, pero además cumplir con los 10 puntos del pacto con el sector agropecuario. Ahí estuvimos nosotros en la marcha apoyando, y no es una pose politiquera, es que el drama de las familias productoras, ustedes lo saben mejor que nosotros. Hay familias que debido a estas condiciones de la abusiva importación de productos y que se han ahogado porque no pueden vender los suyos, entonces se han endeudado con el gota a gota. Y muchas familias han visto cómo personas de sus miembros se han quitado la vida por estas situaciones tan acongojantes de un endeudamiento. De Banca para el Desarrollo no volvimos a hablar. Desde aquellas intervenciones del candidato a vicepresidente del continuismo destructor chavista, Gamboa, se me fue en este momento el nombre de don Francisco Gamboa, ¿verdad? Interviniendo, quitando a la Junta Directiva de Banca para el Desarrollo. ¿Y qué resultados han dado? Cuando Banca para el Desarrollo tiene que ser un motor para el sector agro y no obligar a nuestras familias a ir a buscar los peligrosos préstamos
del gota a gota. ¿Verdad?
Entonces, cuando le piden continuismo, ¿es continuismo para seguir destruyendo qué? Al agro, a la educación, al sector hídrico. Entonces, hay que tener mucho cuidado al sector de la salud. Tenemos que volver a dignificar los servicios públicos que se le da a nuestra gente. Tuvieron, nuestra última gestión de gobierno tuvo el costo político de dejarles una reforma fiscal. Y estos inútiles terminan 4 años de su gestión y dicen ahora que la reforma es insuficiente porque no supieron administrar el costo político que asumimos nosotros con muchísima responsabilidad. Y nosotros no nos estamos escondiendo ni nos estamos maquillando, como quieren decir muchos de ellos. Nuestra candidata fue la primera dama del segundo gobierno del Partido Acción Ciudadana. ¿Qué se va a maquillar diciendo que al coaligarnos con Agenda Democrática Nacional estábamos haciendo ahí esta pantomima de aparecer como otros? No, la coalición es el resultado de la madurez de dos organizaciones políticas que participaron en un proceso que estuvieron otros partidos políticos y no se atrevieron, no tuvieron la madurez suficiente para firmar un pacto de coalición. Se salieron en las conversaciones que damos solo estas dos agrupaciones políticas, cumplimos con todos los requisitos del Código Electoral y aquí estamos como una coalición. Porque para enfrentar la deriva autoritaria que está viviendo el país, el temor de muchas personas, ahora que Karen, que este es un tema que nos toca a nosotros como periodistas, la subasta de las frecuencias del espectro radiofónico es una demostración más de las chambonadas que le gusta hacer a Rodrigo Chávez, porque él no gobierna con el corazón ni con la razón. Y vean ustedes que razón y corazón tienen un mismo origen en sus palabras. Él gobierna con el hígado. Y al gobernar con el hígado...
Y no hay nobleza.
No, nunca.
Porque necesitamos personas nobles también en el gobierno.
Entonces, 5,000 empleos en peligro con esto de la subasta. Precios altísimos que muchos medios pequeños, regionales, territoriales, culturales, comerciales, religiosos, no pueden pagar, no pudieron pagar para participar en esta subasta. Televisoras y radioemisoras, 5,000 empleos en peligro, 3.5 millones de oyentes que ya no van a tener la posibilidad de tener esta diversidad que es lo que ofrece la radio y la televisión.
Y en las zonas rurales, vea cómo se está atacando, ya vamos con nuestro compañero Francisco, pero vea cómo se está atacando la zona rural, eliminando al sector agropecuario y ahora la comunicación, con el montón de emisoras rurales que son familia de muchas de esas familias.
Y además son a través de estos medios territoriales y regionales que en uno de los aspectos más importantes, que es cómo acompañar a las familias productoras de Costa Rica ante los impactos del cambio climático y la variabilidad climática, se informaban por estas radios. Entonces los estamos aislando, los estamos dejando solos, estamos limitando la libertad de expresión, y si nosotros permitimos abrir puertas y ventanas en la libertad de expresión, todas las otras libertades pueden verse tocadas. Y ya lo dijo sin ningún desparpajo Laura Fernández, si la cosa se sigue poniendo más fea, como que si no estuviera fea en este momento, cuando ellos le han facilitado a los narcotraficantes y al crimen organizado todo el desmantelamiento que había para el control de drogas en Golfito, en Bahía Draque, en las barras del Colorado. Entonces dice con todo el desparpajo esta señora que si la cosa se pone más fea va a empezar a limitar libertades individuales, o sea, que nos pueden venir a cerrar aquí este programa que estamos haciendo por si la señora considera que eso es un atentado. Entonces, muchísimo cuidado con la deriva dictatorial que esta gente nos está llevando. Es responsabilidad de cada uno de nosotros en el ejercicio del voto, que es un ejercicio sagrado, en la defensa del Tribunal Supremo de Elecciones, del Poder Judicial, de la Asamblea Legislativa y del Poder Ejecutivo, dar cuentas de qué le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos en este momento.
Francisco.
Lo voy a felicitar. Usted es el primer invitado aquí a lo largo de 12, 13 o 14 programas, no tengo claro, que llama al gobierno como lo que es un narcogobierno. Eliminar la Policía de Fronteras, eliminar Fuerza Pública, eliminar Aviación Civil, o más bien no lo eliminó, le quitó el presupuesto. Nosotros los policías, porque me incluyo, yo soy policía de la Reserva de Policías de Costa Rica, he estado ahí al pie del cañón cuando me ha llamado el país, he estado las veces que ha sido necesario, inclusive muchos de mis compañeros en algún momento de gobierno les di protección cuando yo era voluntario y ellos eran parte del gobierno en su momento, porque creo en Costa Rica, amo Costa Rica, y este gobierno precisamente ha atentado contra nuestra seguridad y ha infiltrado el narcotráfico en el país. Por otro lado, me preocupa, ahora que hablabas de la coalición, y esto ya es, no sé si crítica o un comentario incómodo, ¿cómo va a manejar Claudia esto? Yo a Claudia la conozco personalmente, creo que es una persona muy capaz, creo que es una persona que tiene todo para liderar, sin embargo, creo que como le pasó a Carlos, se le acerca gente que no está del todo bien. Ustedes dos hoy han dicho cosas que para mí escucharlas de Luis Felipe son muy normal. Realmente escuchar buenos comentarios del agro, don Luis Felipe fue mi profesor, le tengo un profundo respeto y ojalá Dios me diera el privilegio de verlo vicepresidente de la República para ir a tocar la puerta cada vez que ocupe algo. Sin embargo, desconozco los resultados electorales, para mí sería un gran orgullo que eso fuera así. Doña Diana Salas, la campaña de ustedes específicamente, le hemos dado, no sé si 8 o 10 fechas diferentes con los mensajes, el espacio con doña Claudia. Nosotros no somos de los que invitamos para el relleno. Ustedes vinieron aquí por dos cosas. Tienen el cantón más grande en la provincia, que tiene el 80% en el agro, y el cantón con más jóvenes en el agro, o deberían estar en el agro, o por lo menos crecieron en el agro. Pero para nosotros es importante que doña Claudia también esté aquí. ¿Por qué trajimos a don Luis Felipe? No por ser candidato a vicepresidente, sino por todo el conocimiento que tiene, que a hoy, 40 años después, me sigue dando clases cada vez que lo escucho siempre aprendo de él y sería un gran elemento y una gran fortaleza para el sector agropecuario volverlo a tener en el poder. Sin embargo, la pregunta con todo esto es en la coalición, ¿cómo va a manejar doña Claudia este enfoque al agro? ¿Cómo le va a dar, cómo nos va a dar prioridad? No hay que tapar el sol con un dedo, ninguno de ustedes dos son del medio del agro, pero uno es comunicador, el otro es esposa de comunicadora, y para nosotros el agro al final es comunicación, por eso terminamos en este proyecto juntos un abogado, ingeniero agrónomo, con la mejor comunicadora del agro del país. ¿Cómo vamos a lograr tener eso de ese gobierno? ¿Cómo vamos a lograr tener, no la pantomima de los miércoles que hace este gobierno, sino el mensaje claro y las acciones claras en un gobierno de esta coalición?
Es que ya el mensaje fue dado, Francisco. El hecho de haber escogido a don Luis Felipe Arauz como su vicepresidente es un mensaje claro, llano, directo al sector de las familias del agro, ¿verdad? Ella confía completamente en el criterio de don Luis Felipe, firmó el pacto, está asumiendo mayores responsabilidades en su programa de gobierno y ella ha sido absolutamente clara que el sector agro está representado en su candidato a vicepresidente. Y no es justificar a Diana. Yo he impulsado todas las veces que Karen nos ha dicho, por favor, que esté aquí doña Claudia. La agenda está a reventar, no le alcanza el tiempo, pero además es que doña Claudia, además de ser una líder, es madre y tiene que atender a su hijo adolescente también. Entonces tenemos que hacer un montón de malabares porque participa en todos los debates, a diferencia de Laura Fernández o a diferencia de nosotros en Heredia, de Marta Esquivel, que no se aparece porque ni siquiera vive en Heredia, no ha ido a ningún debate, de todo se justifica. Ella está en el momento que estamos haciendo la grabación de este programa, está en un debate sobre cambio climático y juventudes. Ella asume con absoluta responsabilidad su trabajo. Y entonces me llevo la tarea, Francisco, anotamos, se lo he dicho a Karen, Karen, la agenda está súper llena, pero vamos a seguir impulsando para que pueda estar con ustedes, Francisco. Y si te venís de Barcelona para Costa Rica, ojalá que sea personal que la puedan entrevistar. Le hemos dicho a Karen que hasta podemos acondicionarle en otro lugar para que pueda con facilidad grabar y obtener el programa en vivo como ustedes lo determinan.
Costa Rica en enero, pero tengo que ir, yo voy a ir a votar. Dígale a Claudia que diga el día, porque tampoco tenemos día todavía para grabar en enero. Okay. El día que ella escoja, lo vamos a poner nosotros y yo voy a ir en persona, que a ningún candidato he atendido en persona. Uno por el accidente que te comenté que tuve ahora y otro por vivir acá realmente, porque hoy yo debía haber estado ahí con ustedes en el set. Lamentablemente no lo logré por el accidente que tuve. Pero a mí sí me interesa escuchar a Claudia de primera mano. Yo creo que todos, el segundo, tercero, cuarto, inclusive el quinto candidato que tenga posibilidades de llegar a segunda ronda, para el sector agro es importante. ¿Por qué? Porque el sector agro va a votar en contra del oficialismo. Entonces necesitamos tener claros los compromisos, que para nosotros es muy importante que lo haya firmado. Eso yo creo que no hay agricultor en este país que no sea consciente de eso y no lo tome en cuenta. Pero también es importante tenerla a ella. De don Luis Felipe yo no ocupaba ni siquiera el programa. Nos conocemos lo suficientemente bien los dos y el sector lo conoce muy bien a él. Pero realmente era importante darle su lugar y escucharlo ahora en este nuevo proyecto que él se pone de ser vicepresidente, y con todo el cariño y amor del mundo lo recibimos acá. Pero también queremos escuchar a doña Claudia. Ya tuvimos a doña Silvia Chávez. Pronto vamos a tener a don Álvaro. Para nosotros es importante escucharlos a todos de una u otra forma. En el caso de Liberación tuvimos a doña Silvia, que evidentemente va a ser la referente del agro, de la cual es de una dama de la que me quitó el sombrero, y cuando estuvo de viceministra lo hizo excelente, de una forma, no sé, no tengo palabras buenas para decirlo, igual don Luis Felipe. Don Álvaro, tenemos que escucharlo todavía, pero ya tenemos fecha pactada con él, lo vamos a tener en el programa. Y nos gustaría de igual forma tener en este momento a doña Claudia, por darle la oportunidad de que se le dirija al agro, y por otro lado, de que nuestro sector pueda ver cómo lo ve ella a nivel personal, no solo don Luis Felipe, el cual no ocupa presentación. Entonces, le dejo la tarea y que nos avise, ojalá en 8 o 15 días máximo, para poder coordinar con producción todo y poder comprar yo los pasajes, porque esos no me los paga el programa, los pago yo.
Anotadísimo, Francisco. Bueno, además, Karen, ya usted la conoce, cómo insiste, cómo labra y cómo usa el pico, la pala, para cuando quiere algo.
Bueno, y ahora para aprovechar el tiempo, ¿verdad? Y para aprovechar el tiempo, don Fran, vea, mirando a la cámara, a los ojos, ¿qué me le dice usted a nuestra familia de Conexión Vital? ¿Cuál sería el mensaje que le lleva a usted para el día de las elecciones?
Nosotros, y sin hacer nosotros en nuestro ADN, todos tenemos algo de agricultores, pero también en nuestro ADN, en nuestra sangre, en nuestro corazón, también corre la solidaridad. Y yo creo que es muy importante para el pueblo costarricense ser y saber que nosotros como coalición somos solidarios con el agro, no solamente con el agro, sino también con la salud, también con la seguridad, también con la educación. Nosotros, si nos embarcamos en este proyecto, es porque queremos una Costa Rica incluso mejor en la que nosotros crecimos, con igualdad de posibilidades para todas las personas, que las personas no estén con miedo, que las personas no tengan miedo de su futuro, sino que sepan que hay un gobierno, que hay un Estado solidario que está facilitando facilitándoles la forma de que ellos puedan crecer.
Ahora me voy hasta Barcelona con conclusiones, porque yo quiero que Boris sea quien me cierre el programa también, con ese romanticismo, con esa pluma tan linda que lo caracteriza. Pero vamos con nuestro director nuevamente a Barcelona.
Lo que me queda claro es que la coalición de Avancemos tiene una agenda directa, social. Creo en la palabra de don Boris, creo en el proyecto que expresa don Frank y creo realmente que hay un compromiso de la papeleta en que por lo menos en Heredia se concrete el mantener los jóvenes en el agro y en que el agro se activa para todo el agro nacional.
Ahora bien, Boris, con ese corazón noble que le conocemos a usted, ¿cuál sería su mensaje de cierre?
A las familias, la conexión vital que tenemos que tener es con Costa Rica, es volver a recuperar a Costa Rica. Entonces, esa conexión vital, que no es solo con el sector agro, es la integralidad que tenemos que entender todos nosotros. Y en familia es cuando nos cuidamos, cuando protegemos a nuestras personas en salud, en educación, en ambiente, en agro. Entonces aquí mi llamado es, no le coman el cuento a Rodrigo Chávez, a Pilar Cisneros, a Laura Fernández, ni a Marta Esquivel, que ahora están prometiendo lo que no pudieron hacer en 4 años. ¿Que hay que hacer cambios? Sí, hay que hacer cambios. Pero los cambios no significan destruir el poder legislativo, destruir el poder judicial, destruir la Contraloría General de la República, destruir a la prensa independiente, descalificar a las personas. Eso no es. No comamos el cuento de los discursos de odio, de la desinformación. Porque eso, ¿qué es lo que quieren ellos? Que nosotros estemos distraídos, que nos estemos peleando y que dejemos de lado la exigencia que tenemos que hacerle de todo lo que no han hecho. De todo lo que no han hecho en la protección de los derechos de las personas, en la protección de la dignidad de las personas. Y entonces, la conexión vital de todas nuestras familias es con Costa Rica y con lo que le vamos a dejar, como dice Frank, mucho más potenciado a las nuevas generaciones. No estamos hablando del futuro, estamos hablando del presente. Si seguimos deteriorando la base social de nuestro país, estaremos entrando en terrenos en los cuales no vamos a poder cultivar ni paz, ni esperanza, ni democracia.
Cerramos así Conexión Vital. Síganos también en nuestras redes sociales. Buenas noches.
Conexión Vital. Conexión Vital.